Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La cadena COPE sigue aportando novedades sobre la cifra real de fallecidos por coronavirus. Ya sabes que los datos del Ministerio de Sanidad son tan imprecisos como irreales. Y te preguntarás, ¿tiene sentido recordar esas cifras oficiales? La verdad es que no mucho, y hacerlo solo sirve para destapar las vergüenzas del gobierno. Cierto es que en este desfase hay una parte que incluso se puede llegar a entender, porque estamos ante una pandemia sin precedentes y su evolución ha sido tan rápida que ha impedido ofrecer datos certeros a tiempo real. Pero hay otra parte que es interesada. Si el gobierno quisiera, a día de hoy, perfectamente podía actualizar las cifras de fallecidos con registros que se aproximan mucho más a los datos que nos cuentan cada día. Y ahí está el sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España. Incluye información que recibe de los registros civiles y también de los notariados del Ministerio de Justicia. Y aquí encontramos la novedad que te está contando hoy la cadena COPE. En su última actualización añade 244 muertos más entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. Si ya de por sí la estadística era escalofriante, ahora hay que sumar otros 244 muertos más. El lunes COPE te contó el anterior balance que reflejaba un exceso de mortalidad del 55% respecto al mismo periodo del año pasado. Ahora sería ya un 56% más. En total, 43.262 muertos más de la media en el mismo periodo. Para el portavoz del gobierno, Fernando Simón, ya sabes que esto ahora mismo no es prioritario.
Ahora mismo no creo que aporte dos o tres casos más, dos o tres casos menos a una serie de 100 días, no creo que aporte gran cosa. Sin embargo, sí que aporta mucho el saber si de todos los casos sospechosos estamos haciéndole las PCRs al 10% o al 95%.
El problema es que no son dos o tres casos más, como dice Fernando Simón, se trata de 17.000 muertos más que los que calcula el gobierno por coronavirus. Y todas tienen nombre, rostro y dejan una historia y también mucho vacío. ¿Esto se soluciona si se incluye en la estadística? Evidentemente no. Pero esconderlos solo es una forma de no reconocer la dimensión de la tragedia. Al margen del coronavirus, hoy hemos conocido una sentencia que afecta a cuatro de los miembros de la manada de San Fermín. En esta ocasión la condena les llega por unos actos cometidos en Pozo Blanco, en Córdoba. Son hechos anteriores a la violación de Pamplona. Y parte de la prueba también ha sido un vídeo en el que se ven las imágenes con una chica en el interior de un coche. Hay tocamientos y manoseos. Los miembros de la manada han conocido esta nueva sentencia en la cárcel, donde cumplen condena por la violación de Pamplona. Las penas van de los 4 años y medio a los 2 años y medio de prisión. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE te está contando que la estadística oficial sigue añadiendo defunciones por el coronavirus. Hoy lo hace con 244 más en el periodo que abarca entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, siendo el mes de abril el más negro de nuestra historia reciente, con más de 56.000 defunciones. Pero además de los datos de fallecimientos, no debemos olvidarnos de la baja tasa de natalidad que hay en nuestro país. El desplome en la última década llega ya hasta el 27%. Importante sentencia la que hemos conocido esta mañana de un juzgado de Teruel, que da la razón a un sindicato médico y condena al gobierno de Aragón por no facilitar a los sanitarios los equipos de protección necesarios durante los peores momentos de la pandemia. La magistrada considera que se han vulnerado los derechos de los profesionales sanitarios. Y hablando de médicos, quien ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE ha sido el doctor Jesús Sánchez Martos, que ha aplaudido el fallo del jurado que ha otorgado el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a todos los sanitarios que han luchado contra el coronavirus. Asegura que se sienten reconfortados para los duros momentos que han pasado.
Yo creo que lo que hemos vivido lo merece tanto la sanidad pública como la privada, porque desde el principio han trabajado codo a codo. Pero es que no son los sanitarios solamente, es que son todos los trabajadores del sistema sanitario público y privado.
Y muy pendientes vamos a estar de la importante reunión que van a mantener esta tarde la vicepresidenta Nadia Calviño con la patronal y los sindicatos para analizar si se alargan más tiempo los expedientes de regulación de empleo. Un encuentro del que dependen los más de 3 millones de trabajadores en nuestro país que se han ido a acoger a un ERTE. Muchos de ellos aún no han cobrado nada. En Italia, tras el repunte de la reapertura de todo el país, ya se ha dado luz verde a la circulación por todo su territorio. Hoy conocemos que se permite la entrada entrada a jornaleros agrícolas procedentes de países de la Unión Europea como Rumanía, Bulgaria o Polonia. Se quiere garantizar la recogida de las cosechas durante los próximos meses. Y de vuelta a casa, un hombre de 70 años de la localidad valenciana de Manuel se encuentra detenido desde anoche. Presuntamente habría matado a su vecino, con el que al parecer tenía continuas discusiones. Y ya sabemos la fecha de apertura de los museos nacionales. Reabrirán sus puertas la próxima semana, el 9 de junio, y serán gratuitos hasta el 31 de julio.
A medida que pasan los días vamos comprobando y corroborando el caos con las cifras de muertos por el coronavirus. El gobierno la sigue situando en cerca de 28.000, pero ya el lunes aquí en COPE hablábamos de que solo en los meses de marzo, abril y mayo había un exceso de defunciones de 40.000 personas, comparándolo con años anteriores, con la media de ejercicios anteriores. Eso es lunes, porque ayer, miércoles, el Instituto Nacional de Estadística elevó ese exceso de mortalidad en 44.000 personas. En cualquier caso, muy lejos de las cifras oficiales que mantiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Prueba de este caos de números los trae hoy el MOMO, que no es otra cosa que el sistema que se encarga de contar los muertos en España por cualquier causa. Desde el lunes a hoy, jueves, ha añadido 244 fallecidos más y con muchas inconcreciones, Lorena Fernández.
Inconcreciones que llegan, por ejemplo, a que de esos 244 muertos, 83 son menores de 65 años. Pero ¿y el resto? ¿De dónde salen? Pues de entre nuestros mayores no, porque el sistema que recuenta las defunciones en España incluso resta fallecidos entre quienes tienen más de 65 años. Es decir, ahora mismo hay 161 fallecidos entre el 13 de marzo y el 22 de mayo que no podemos ubicar, pero el que el sistema sí que los ha añadido. La estadística sí que revela hoy también en las comunidades autónomas que en los últimos 7 días han tardado más en notificar el número de fallecidos. Son, por este orden, La Rioja, Cantabria, Aragón, Navarra y Cataluña. Las más cumplidoras, por el contrario, y según la estadística, son Madrid, Castilla y León o Asturias. El sistema eleva el exceso de mortalidad en estos 2 meses un punto, del 55% al 56%, pero como ya hemos contado aquí en COPE, solo en abril se registraron el mayor número de defunciones de nuestra historia reciente, más de 56.000. Además, en un solo día, el 31 de marzo en España, murieron casi 3.000 personas.
Sanidad se aferra a sus datos. Ayer añadió un muerto más y en los 2 días anteriores, ninguno. Eso ha llevado a que las comunidades autónomas se quejen porque Madrid, Cataluña, Castilla y León o el País Vasco sí que han notificado defunciones en sus respectivos territorios. Están años luz de las de hace 2 meses, pero si se suman sus casos salen como 30 o 40 muertos diarios, que sin embargo el Ministerio no cuenta en su rueda de prensa diaria de cada día. Bueno, hemos adelantado ya la sentencia para 4 de los 5 miembros de la manada de Pamplona, en este caso por el abuso sexual grupal también cometido en 2016 a una joven en la localidad cordobesa de Pozo Blanco. Por la violación de Navarra de Pamplona, recordemos que están condenados a 15 años de cárcel. Ahora, por este caso, a los 4 acusados les han caído entre 2 y 4 años de prisión, menos de lo que pedía la fiscalía. La duda en todo momento estaba si el juez admitía o no como prueba el vídeo que grabó uno de los miembros de la manada, conocido como el Prenda, en las que se veían esas prácticas abusivas. Así que nos vamos a situar ya en Córdoba, ahí está Inmaculada Cabello.
Así es, ya que la Fiscalía pedía 6 años para cada uno de ellos por los delitos de abuso sexual y contra la intimidad. Sin embargo, el juez de lo penal número 1 de Córdoba ha impuesto para 3 de ellos una pena de 2 años y 8 meses y para José Ángel Prenda, que confesó ser el autor de los vídeos, 4 años y 6 meses de prisión por ambos delitos. El juez también ha condenado al militar Alfonso Jesús Cabezuelo a abonar 240 euros por las lesiones que causó a la víctima al expulsarla del vehículo. Además, los 4 deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 13.150 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil. Las partes tienen ahora 10 días para presentar recursos ante la Audiencia Provincial de Córdoba y esta tarde se ha convocado una manifestación a las 8:30 en la Plaza de las Tendillas en apoyo a la víctima.
Seguimos en los tribunales porque hoy ha regresado allí la actividad en toda España, aunque hay que decir que con cita previa, distancia social, incluso habilitando las tardes para ello. Se espera que en los próximos días casi todos los funcionarios de la Administración de Justicia estén ya en sus puestos. Los de Cataluña ya están activos, aunque con un escenario más propio de una película de ciencia ficción. Hay 25.000 juicios previstos de aquí a septiembre. En el juzgado de Barcelona está Sergi Tor.
Pues una fotografía anómala. Así, en el exterior de la ciudad de la justicia, parece más preparado para un conflicto bélico. Vallas y más vallas y una gran seguridad. Solo se han abierto tres puertas, dos de entrada y una de salida, ubicadas en Gran Vía. El resto del edificio cerrado. Sin citación no se entra y hay que dar media vuelta. En el interior, imagen fantasmagórica. Colas de una hora para abogados y procuradores para presentar escritos y juicios al 50% para mantener distancia física y proceder a la desinfección de la sala de después de cada sesión. Y eso sí, primer día y primera protesta en el exterior de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y es que cargan contra el gobierno de Pedro Sánchez por reactivar los desahucios en plena pandemia y estado de alarma.
La actividad, como vemos, va regresando a los juzgados, pero miles de personas siguen en sus casas, en sus hogares, teletrabajando. Ya son casi tres meses en los que los domicilios se han convertido en la oficina. Y como en las oficinas, también pueden ocurrir accidentes. La pregunta es, ¿se consideran accidentes laborales o accidentes domésticos? Buscamos respuestas y matices con Patricia Rossetti.
Nos pusimos a teletrabajar de un día para otro. El teletrabajo necesita un acuerdo mutuo entre empresa y trabajador, un pacto firmado con todo tipo de detalles sobre condiciones, medios materiales y horarios con pausas incluidas y advertencia del riesgo, porque el accidente es uno de los problemas frecuentes, nos cuenta el abogado Enrique de la Villa de Hogan Lovells. En casa y en horario de trabajo, como presunción, se considera accidente laboral.
Como regla general, existe la presunción de que todo accidente que se produzca en el domicilio en el que se está teletrabajando y en el horario de trabajo es y se considerará accidente de trabajo. Por lo que es muy importante que en ese acuerdo se establezcan con detalle esos tiempos, horarios, pausas, condiciones, etc.
Además, puede tener consecuencias psicológicas por aislamiento o por carga de trabajo, más horas.
Teletrabajo, cole virtual, estos tres meses seguro que dan mucho para contar, y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, preguntamos cómo está siendo tu teletrabajo, si te has acostumbrado, si has logrado conciliar. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-23-0000.
Yo en la clase de matemática de mi hijo hice un Alfonso Merlos. Aparecí en calzoncillo y nada, y el profesor se quedó alucinando, claro.
En mi familia somos un autónomo, una teletrabajadora y dos estudiantes. En mes y medio hemos gastado 5 paquetes de 500 folios y todos los cartuchos de la impresora. Creo que nadie habla de esto, pero el gasto del teleestudio y el teletrabajo es impresionante.
Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es tu experiencia de estos tres meses teletrabajando? Queremos que nos lo cuentes en el 637-2300-00. Todas las comunidades autónomas siguen pendientes de esa decisión que Sanidad va a dar a conocer mañana viernes sobre si el lunes van a pasar o no a la fase 2 y la mayoría a la fase 3. Salvo la Comunidad Valenciana, todas han pedido pasar a la 3. Solo las más rezagadas, Madrid, la Región Sanitaria de Barcelona y casi toda Castilla y León, pasarían el lunes 8 a la 2. ¿Qué significa dar ese salto de la 1 a la 2? Pues el más importante es que los bares y los restaurantes con restricción de aforo pueden abrir en su interior más allá de las terrazas, y que los centros comerciales también pueden abrir sus puertas sacando a miles de personas de los ERTE en los que llevan desde mediados de marzo. En el 71% de España, en las regiones que ya están en la fase 2, ya están abiertos. Y la pregunta es si los clientes han vuelto a estos centros comerciales y con qué ánimos, dudas y si hay o no ganas de comprar y de gastar. Nos lo cuenta Marta Ruiz.
Hasta un 70% de centros comerciales ubicados en territorios que han pasado a fase 2 han abierto sus puertas. Esos son más de 22.300 comercios, en su mayoría de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco o Murcia. Una vuelta a la normalidad con precaución y con una estética bien diferente a la habitual antes de la pandemia.
Como novedad, también comunicamos en todas nuestras pantallas gigantes de LED el aforo en tiempo real, para que todos nuestros clientes sepan en todo momento el tanto por ciento de ocupación que hay en ese mismo momento en el centro comercial Lago.
El aforo está limitado al 40%, el acceso es como si fuera un parking, nos lo contaba Carlos Fita, director del centro comercial Lago en Sevilla. Jorge está al frente de una tienda de tecnología.
Hemos colocado bandas distintivas en el suelo que limitan esos 2 metros de distancia entre personas. Pedimos, por favor, que no toquen los productos, que no interactúe libremente el cliente con el producto, sino que hacemos demostraciones nosotros.
Ya se ven azafatas ofreciendo desinfectante y guantes, señalización para evitar las aglomeraciones o personal de seguridad y de limpieza con los famosos EPIs.
Se ha recuperado esta mañana también la actividad en los institutos de Asturias. Han acudido fundamentalmente los estudiantes que terminan segundo de bachillerato y se preparan para la EBAU, también los de cuarto de la ESO y los de formación profesional. En Mediodía COPE hemos hablado con Javier, es jefe de estudios del Instituto Jovellanos en Gijón.
El primer día no ha habido mucha tensión, pero ha habido pues la sensación de extrañeza de venir a un centro que tiene que estar vacío por el imperativo sanitario este que tenemos encima. El profesorado estos meses ha realizado un esfuerzo muy notable.
Y hemos hablado también con Andrea, es estudiante de segundo de bachillerato. El 30 de junio su primer examen de la antigua selectividad.
Ha sido emocionante, pero aún así manteniendo la distancia social sigue siendo un poco frío. Hay varias clases en las que tenemos que dividir en 2 grupos porque somos más de 15. Sí, bien, han ido bastante bien. Hemos tenido, por ejemplo, historia. El problema es que las clases tienen horarios muy separados, entonces hay horas en las que tenemos que esperar.
Salimos al exterior, miramos a Colombia. Allí hay oficialmente 1.100 fallecidos, 33.500 casos, pero la curva de la pandemia sigue ascendiendo. En COPE hemos hablado con Javier, es un español que lleva casi 4 meses allí. Nos cuenta por qué no vuelve y cómo es su día a día. En Colombia solo se puede salir a hacer la compra una vez a la semana. Manuel Ángel Gómez.
Javier Godínez, malagueño de Torremolinos, tiene su propia ONG, lleva en Colombia desde el 22 de febrero.
Tiene un alojamiento turístico, la verdad que es un sitio muy, muy, muy humilde.
No ha vuelto a España porque está cerrado el espacio aéreo colombiano. Cuenta que solo puede salir a comprar una vez a la semana.
Dependiendo del último número que tengas tú en tu DNI, puedes ir a los comercios un día u otro. O sea, a mí me tocan los lunes por la mañana, para que te hagas una idea.
La gente en Colombia está pasando muchos apuros. Los pueblos han cerrado los accesos para que no llegue el coronavirus.
Lo que hacen es cerrarte las veredas, por eso caminan los pueblos cerrados abajo, como en plan, no subas. Si tú no eres de aquí, no subas.
Javier se queja de que la Embajada de España en Colombia no ha gestionado la repatriación de españoles de manera eficaz.
El mismo periodo de tiempo, Argentina tuvo 10 vuelos, Colombia tuvo 2.
Desde el Ministerio de Exteriores aseguran que se ha ofrecido plaza a Javier para regresar a España en 3 ocasiones y las ha rechazado por el precio.
Corrochano, seguimos a vueltas con la polémica sobre el público en los estadios.
Este es el tema, el asunto que centra ahora toda la atención después de que el presidente de Canarias esta mañana con Herrera dijera que para él es magnífico esta propuesta del presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, que sería un paso adelante que hubiera público en los estadios, un 30% del aforo en los próximos partidos de la Liga. Bueno, el Celta es noticia que también ha contado Fútbol en las últimas horas, se lo ha pedido a la Xunta que permita el 30% de aforo. Estamos hablando de que esto sucedería siempre en la fase 3 de las comunidades autónomas y cuando estuviera todo el país en fase 3. Bueno, vamos a contar detalles de esto a las 3 y 5 porque el Consejo Superior de Deportes no da crédito y ha tenido una conversación que va a contar Alcalá con la Liga sobre este asunto porque es de gran polémica. Recuerdo que hay 2 equipos que decidieron cuando se acordó que se jugara a puerta cerrada lo que quedara, que van a jugar fuera de sus estadios. El Real Madrid en Valdebebas y el Levante en la Nucía.
Gracias, Corro. Tiempo ya para la información local y regional en tu COPE más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La gestión del coronavirus hace ya varias semanas que está en los tribunales. Muchos juzgados han recibido querellas y denuncias contra las diferentes administraciones encargadas de gestionar la pandemia en España. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez acumula ya 7 querellas y 37 denuncias. Y te preguntarás cuál va a ser el resultado. Bueno, pues esto es una incógnita, si van a prosperar o no. En el punto de mira ya sabes que están el ministro de Sanidad, en primera línea, y también el portavoz de alertas sanitarias, Fernando Simón. Por eso es importante detenernos en la resolución que hemos conocido hoy en un juzgado de Teruel. La Federación Aragonesa de Sindicatos Médicos presentó una denuncia contra el gobierno de Aragón por falta de medios. Miles de sanitarios de esta comunidad, como en el resto de España, han resultado contagiados y eso les llevó a presentar la denuncia. El juicio se celebró de forma telemática y la sentencia les da la razón y condena a la administración por no proporcionarles los equipos de protección necesarios. Entre los condenados está la Diputación General de Aragón y también el Servicio Aragonés de Salud. Les obliga a suministrar las mascarillas y el resto de material del que no dispusieron en su momento. Las consecuencias de esta sentencia, una vez que han pasado ya las semanas, una vez que ha pasado el pico de la pandemia, igual pueden parecer mínimas. Estamos hablando de una resolución de un juzgado de lo social. Pero atentos, porque si prosperan los procedimientos penales, las derivadas y sus consecuencias no serían tan insignificantes. En el centro de las denuncias se sitúa, ya decimos, Fernando Simón, que hace apenas un par de días volvía a insistir en este mensaje sobre los fallecidos.
Pese a lo importantes que son los datos de fallecidos desde el punto de vista social, desde el punto de vista individual, como persona de cada uno de nosotros, lo cierto es que ahora no son el objetivo prioritario de la vigilancia.
El número de fallecidos no es el objetivo prioritario. Bueno, eso que se lo digan a los familiares de los muertos por coronavirus. Y Simón sabe que para ellos es muy prioritario. Bueno, a ellos lo que han hecho es priorizar, sí, dulcificar la tragedia y adelgazar la estadística. En las estimaciones reales hay más de 17.000 muertos que en los cálculos oficiales del gobierno. Así que no solo son dos o tres más, como decía el propio Fernando Simón. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Condenan a la manada por abuso sexual a la joven de Pozo Blanco, en Córdoba.
Penas de año y medio de cárcel por abuso sexual y 16 meses por vulnerar la intimidad. Es la condena que se le ha impuesto a tres de los acusados, excepto al Prenda. Recibe la mayor pena, 4 años y medio, por un delito contra la intimidad y difundir las imágenes de la agresión sexual a la joven a través de varios grupos de WhatsApp. La sentencia no es firme.
España abrirá sus fronteras terrestres con Francia y Portugal el 22 de junio.
Y se mantienen las restricciones en los aeropuertos. El resto de estas restricciones fronterizas se levantarán el día 1 de julio. Precisamente a los turistas extranjeros, en especial a los alemanes, se refería esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE el presidente canario Ángel Víctor Torres.
Entiendo que pueda ser motivada porque creen que la cuarentena es también para los turistas y no es así. La cuarentena se especificó para aquellos que hacían viajes de carácter sanitario y que estamos trabajando con el mercado alemán para recuperar su influencia y su importancia en Canarias, que es fundamental, no vital, ¿no?
Y ya hay fecha para la apertura de los museos, que todavía no se han puesto en marcha.
Los museos nacionales que reabrirán sus puertas la próxima semana, concretamente el martes 9 de junio hasta el día 31 de julio, serán gratuitos.
Te lo venimos contando durante toda la mañana en COPE, el lío que hay con los datos de las defunciones que se han producido en España por el coronavirus. Pero no son las únicas cifras que Estadística ha publicado en las últimas horas y que también preocupan. Están los de natalidad en nuestro país. Más bien lo de baja natalidad, los que comprometen nuestro futuro. Hemos conocido que el año pasado nacieron en España 359.770 niños. Esto supone un 3,5% menos que en el año anterior, en 2018. Y es la cifra, atentos, porque es la cifra más baja desde 1941. Hay que situarse en plena posguerra de la contienda civil para tener estos datos, que es cuando empieza a haber registros. La pregunta que nos hacemos, ¿qué consecuencias trae todo esto? Vamos a buscar las respuestas con Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Quién va a sostener la seguridad social? Es la pregunta. Si miramos los últimos 10 años, la natalidad ha descendido un 27% y en nada se jubila la generación del baby boom.
Que si seguimos así, o retrasamos la edad de jubilación o las pensiones no se van a poder pagar, a no ser que lo que hagamos sea cargar de impuestos y de cotizaciones sociales a la gente que esté trabajando.
Es el economista Emilio González. Avisa de que la caída de la natalidad es un problema más social que económico. La tasa bruta es de 7,6 nacimientos por 1.000 habitantes.
Está detrás de los valores y del deseo de verdad de tener hijos, y con lo que implica, pues, a veces de renuncias, de sacrificio, que implica la recuperación de los valores familiares.
Según los datos del INE, la media de hijos por mujer es de 1,23. Asturianas, gallegas y canarias están por debajo del umbral del único hijo. Aumentan las madres con más de 40 años y solo el 12% tiene entre 25 y 30.
Pues si no fomentamos la natalidad, aquí tenéis las consecuencias. Son datos tremendos de cara al futuro, esas cifras de la natalidad. Y de cara al pasado, a la historia, que quedará ese caos con los datos de mortalidad de los últimos 3 meses. Sanidad sigue aferrándose a los datos oficiales, que elevan a 27.000 muertos, y las estadísticas hablando de al menos un exceso de mortalidad de 40.000 personas en los meses de marzo, abril y mayo. El Ejecutivo Central se aferra a sus datos y las comunidades autónomas a los suyos. ¿Qué dice hoy el ministro de Sanidad? Bueno, pues Salvador Illa vuelve a comparecer, lo hace esta hora en el Congreso. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues el ministro de Sanidad se está limitando a decir que hasta el momento la evolución de la pandemia es favorable y que los datos de contagiados y de fallecidos son más bajos cada semana, pero son los grupos de la oposición los que le están recordando que esas cifras no se corresponden con los datos del INE, con los de las funerarias o con los del Instituto de Salud Carlos III y que te estamos contando aquí en COPE. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra le está acusando de montar una ceremonia de la confusión, y desde Vox, Luis Stigman habla del borrado de huellas de la pandemia.
Miren, ustedes han cambiado definiciones, han emborronado los datos, han torturado las estadísticas, han borrado informes de actualización, de informes técnicos, han hecho y siguen haciendo todo lo posible, sin querer, por borrar las huellas.
Continúa a esta hora la Comisión de Sanidad, en la que el ministro ha anunciado que esta misma tarde conoceremos la segunda parte del estudio de seroprevalencia, cuyos datos, te recordamos, apuntaban a que solo un 5% de la población había desarrollado anticuerpos.
El Congreso, que ha sido precisamente el último escenario en el que hemos vivido el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición por la purga en la Guardia Civil. Ya sabes, el origen está en la negativa del coronel Pérez de los Cobos a ofrecer al ministro Marlaska el informe sobre el 8 de marzo, sobre si la manifestación contribuyó a propagar el coronavirus. Desde la Guardia Civil tratan de recolocarse ante estas injerencias del ministro, y oficiales del cuerpo piden acabar con esta incertidumbre que no viene nada bien a nadie. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Aquí hay un problema evidente, que es un problema de confianza entre la cúpula del cuerpo, entre la cúpula de la Guardia Civil y el propio Ministerio del Interior.
Es lo que hemos constatado, desde luego. Algunos se han pensado que con nosotros se puede hacer el gamberro. Me llega a decir muy dolido un teniente general: el ministro puede y debe de tener información genérica de lo que van a hacer los operativos, pero de ahí a exigir datos concretos de un informe va un abismo, concluye este alto mando. Todos los gobiernos, de derecha, de izquierdas, te piden información. Me añade otro en el mismo escalafón. Incluso, una vez que les cuentas, insisten: dime algo más. Y ahí es donde hay que saber pararse. Estos principios de comportamiento habitual es lo que consideran que ha vulnerado Grande Marlaska con una decisión que califican de despótica contra el coronel Pérez de los Cobos. Javier Montes es vicepresidente de la Unión de Oficiales.
Estamos viviendo una auténtica avalancha de informaciones o de nuevos matices cada día por parte del señor ministro, que lo que traen consigo es que se haya generado un ambiente de incertidumbre en el cuerpo, precisamente por conocer, dicho coloquialmente, las reglas del juego. Queremos que nuestra directora general sea la persona que nos convoque a una reunión y nos ponga encima de la mesa las informaciones al respecto de los diferentes acontecimientos que estamos viviendo.
Según el relato de estos dos oficiales generales, un ministro del Interior necesita confianza en la estructura del cuerpo y mano izquierda. Marlaska, aseguran, ni se acerca ni escucha. Ese es su gran problema. El nuevo DAO, Pablo Salas, tiene ahora dos misiones: defender la institución y ser leal al gobierno, me aseguran. El gobierno también, dicen, debe de ser leal a la institución.
Poco a poco la actividad va volviendo al Congreso con polémicas, con enfrentamientos, con gresca, lo estamos viendo. Ya este miércoles más diputados de los 350 asistieron al debate y votación de la sexta y última prórroga del estado de alarma. El trabajo presencial de los parlamentarios regresa, y es que este confinamiento ha paralizado distintas iniciativas legislativas. También aquí, como en los juzgados, hay cierto atasco. María Daván.
La normalidad llega al Congreso, aunque muy lentamente. Eso sí, Daoiz y Velarde, el nombre con el que popularmente se conoce a los leones del exterior de la Cámara Baja, han podido ir viendo esta semana a más caras conocidas. Los reencuentros se suceden, hay risas y una misma pregunta: ¿qué tal los tuyos? Guillermo Mariscal es diputado del PP.
Es una alegría muy grande, ¿no? Ver compañeros, incluso otras formaciones políticas, por supuesto, y mantenemos conversaciones fluidas, y preguntamos por las familias de cada uno.
El miedo y la prudencia inicial de parlamentarios y trabajadores ha dado paso ya a una cierta normalidad. Hay medidas de seguridad y hay hasta comida cortesía de la presidencia de la Cámara. María Muñoz, de Ciudadanos, recordaba que la cafetería está cerrada.
Hay guantes, mascarillas, gel y unas bandejitas de un par de sándwiches. Unos brioches o unas medias noches. Una frivolidad, vamos, frivolidades saladas.
Y ante las protestas de algunos, en los últimos días se han incluido ensaladas, que sus señorías han tirado también de mucha pizza en sus despachos. La semana que viene los grupos podrán estar representados por el 50% de sus miembros. Pero para que nos hagamos una idea, en la primera sesión de las Cortes de Cádiz hubo más diputados que en la actualidad, 102.
El Congreso recupera cierta normalidad, va recuperando cierta actividad. Donde también se focaliza es en los juzgados. Sus funcionarios están reincorporando a sus puestos. Y la prueba de ello es que desde los juzgados de Teruel nos ha llegado hoy una sentencia de un tribunal de lo social que ha condenado a la administración aragonesa, al gobierno de Aragón, el del socialista Javier Lambán, por no facilitar a los sanitarios los equipos de protección necesarios. En Mediodía Cope nos situamos ya en Teruel con Juan Pascual.
La sentencia rechaza la postura de la administración, que alegó un supuesto de fuerza mayor para exonerar su responsabilidad como empresario de entregar material de protección a los trabajadores que están en riesgo laboral. La denuncia ha sido interpuesta por el sindicato médico Fasamed. Su abogado, José Manuel Aspas, ha contado a COPE cómo desde finales de enero se conocía la necesidad de hacer acopio de material sanitario, una advertencia que, según Aspas, fue ignorada.
Se ha vulnerado los derechos fundamentales del personal sanitario y no ha habido la suficiente previsión en la epidemia de la que cada vez van saliendo mayores documentos, eran conscientes desde finales del mes de enero.
Las autoridades aragonesas ya han anunciado que recurrirán esta sentencia.
Se va recuperando la actividad, muchos todavía siguen con el teletrabajo. Tres meses después te estamos preguntando cómo lo llevas, si tú te has acostumbrado, si has logrado conciliar. Esto es lo que nos habéis contado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues mira, en nuestro caso un poco caos, porque con una bebé de casi un año, una niña de 6 años, haciendo deberes, que hay que estar con ella todo el tiempo, mi mujer teletrabajando, yo teletrabajando, con un solo ordenador, es un poco caos. El teléfono llamando toda la mañana, mientras le das la papilla a la una, mientras le explicas los deberes a la otra, pero bueno, ahí vamos defendiéndonos.
Lo llevo bien y a la vez mal, porque trabajo más que antes, y trabajo bastante más que antes. Pero bueno, con ganas de volver en verdad al trabajo real.
Pepe nos cuenta que sus hijos van apurados con sus nietos y como abuelo, que le fastidia, dice Pepe, no poder echarles una mano ahora mismo. Y Alba nos cuenta que lo que más nos preocupa es que el curso va a contar y para nada está siendo lo mismo. Los padres, nos dice Alba, no llegamos a todo. Y en esta desescalada, en este regreso al trabajo presencial, cada vez son más las empresas que han decidido aumentar la protección a sus empleados. Medidas de seguridad para evitar rebrotes. Algunas han instalado una serie de cámaras que permiten conocer la temperatura corporal de sus trabajadores desde el mismo momento en el que pisan su puesto. Esto cada vez se va a extender más y va a ser prácticamente un elemento más del mobiliario de los centros de trabajo. Dispositivos electrónicos que se ponen a toda velocidad, pero sobre los que nos preguntamos si son necesarios y, sobre todo, si son eficaces. En COPE hemos hablado con un instalador de esta nueva tecnología contra el coronavirus, Pascual Claramonte.
Todas no valen. Muchas las definen como quitamultas, como algo para salir del paso. Héctor Cordal es termógrafo en el grupo Álava. Importante, ¿detectan realmente la fiebre?
A pesar de que pueda sonar contraproducente, ya que parte de mi trabajo consiste en vender estas cámaras, la respuesta es que no.
Entonces, ¿cuál es su utilidad?
No soy capaz de decir si tú tienes fiebre o no, soy capaz de decir si tienes una temperatura más alta que el resto de la gente que he ido evaluando previamente.
Miden la temperatura de tu piel, te tomas uno o dos carajillos, un ibuprofeno y se nota, pero los buenos sistemas, con un coste cercano a los 10.000 euros, dan resultados si se utilizan correctamente.
De los clientes que las tienen instaladas, han detectado ya, pues te podría decir que prácticamente